Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 7 de febrero. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Comenzamos con la información de este muy movido miércoles, mitad de semana. Lamentablemente iniciamos con noticias sobre la inseguridad que se registra en el estado de Zacatecas. Ahí, por la mañana, fue asesinado Julián Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, cuñado del senador Ricardo Monreal, a quien expresamos nuestro más sentido pésame. Eso le digo hoy por la mañana. Hace unas horas, por la tarde, también en Zacatecas fue asesinado Cecilio Murillo, empresario y hermano del presidente municipal de Sombrerete. Y bueno, ¿qué sabemos de estos dos homicidios? Saúl Ortega, muy buenas noches. Presuntos perpetradores, posibles móviles, ¿hay algún detenido?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Pues te comento que hasta el momento no hay detenidos. Se realizó un operativo muy fuerte primero por la mañana, a las 9 de la mañana, que ocurrió el atentado en contra de Juan Pérez Guardado, que era director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y además fue nombrado también por el hermano del senador, el presidente municipal con licencia, Saúl Monreal Ávila, como funcionario municipal en 2021. A él lo asesinaron esta mañana sujetos armados que le dispararon mientras estaba realizando labores de limpieza sobre la avenida Prolongación Sonora de la Colonia Tecnológica, una de las más importantes de la cabecera municipal allá de Fresnillo. Ahí llegaron policías, paramédicos, y solo para confirmar que Juan Pérez, de 58 años, murió casi de inmediato allí en el ataque. Minutos después, la Mesa de Construcción de Paz aseguró que hay líneas de investigación por este homicidio, sin embargo, no dieron detalles al respecto de en qué sentido iban estas líneas de investigación. Ahí tenemos un audio al respecto de lo que dijo el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza.
En la primera información de indagatoria, se aprecia que es frontal, es directo, no es como otros casos que se equivocaron o juego cruzado. No, es una manera cobarde, artera, de privarle a un ser de la...
Y esto no fue lo único que ocurrió aquí en Zacatecas, porque ya alrededor de las 6 de la tarde, en 2 ataques armados asesinaron a empresarios del municipio de Sombrerete, uno de ellos Cecilio, conocido como Chilo Murillo, y José Luis Olvera Fraga. En esta es una tercera víctima que se dice que hay, de la que no se dio a conocer por las autoridades, esto después del homicidio de Juan Pérez Guardado, y fue en el municipio de Sombrerete, del empresario y excandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Sombrerete y hermano del actual presidente municipal. Al respecto, Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de gobierno, también dijo que hay instrucciones del gobernador para que los 3 niveles de gobierno estén en el lugar y traten de dar de inmediato con los responsables, y reconoció que ha sido un día difícil en materia de seguridad. Eso es lo que ocurrió hoy en Zacatecas.
Muchas gracias, Saúl Ortega. De lo que sucede en Zacatecas hablaremos con el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, también de lo que sucede en Guerrero, donde ayer le informé que en Iguala su presidente municipal canceló una de las ferias más importantes del estado, la de la bandera, esto debido a la inseguridad. Pues hoy el carnaval de Tepecuacuilco, municipio vecino de Iguala, también fue cancelado, y ahí también En Guerrero, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Julián López Galeana, fue secuestrado, fue golpeado, posteriormente liberado, después de que le robaran su camioneta. Ricardo Castillo, buenas noches, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Efectivamente, sigue escalando la violencia en Guerrero y hoy se vivió uno de los días más violentos en la entidad. Hombres armados privaron de la libertad al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero para luego dejarlo golpeado en la autopista del Sol. Ahí viajaba acompañado de la dirigente de mujeres del partido, de Yanira Uribe, y su chofer, quienes fueron maniatados, golpeados, llevaron a un lugar donde los dejaron y les dijeron después que supuestamente los habían confundido. Al mismo tiempo, Juan, hoy esto en Iguala, bueno, lo del dirigente del Movimiento Ciudadano ocurrió en la autopista del Sol adelante de Chilpancingo, pero también en Iguala, el ex fiscal de Asuntos Especiales de Robo de Vehículos, Julio César N., fue asesinado a balazos junto a un abogado y a una mujer que resultó herida en el mismo ataque en la carretera Iguala-Taxco, cerca de la oficina del SAT. Al mismo tiempo, Juan, en el municipio de Guamuxitlán, hombres armados acribillaron a Abraham Ramírez, promotor comunitario de la región de la montaña y padre de la aspirante a la presidencia municipal por Morena, Rosalba Ramírez García. Y como lo decías, también en el ayuntamiento de Tepecuacuilco, vecino de Iguala, canceló el tradicional carnaval anual que se lleva a cabo pues en estas épocas. Y bueno, pues en un comunicado el presidente municipal Félix López Olivares informó que la medida se dio por la incertidumbre que hay debido a la solicitud de organizaciones sociales y escuelas ante el incremento alarmante de la violencia. Mientras tanto, Juan, en Chilpancingo sigue pues el paro de transportistas, es el tercer día, por la violencia que hay en la capital de Guerrero.
Pues estamos pendientes, Ricardo, muchas gracias por tu reporte.
Buenas noches, Juan.
Bueno, si esto sucede en la autopista del Sol, en Chilpancingo, en Taxco, los hoteles, los bares, los restaurantes están sin clientes, sin turistas. Empresarios del municipio han alertado que las cortas estancias de algunas personas hacen insostenibles los negocios. Denuncian que hasta el momento no existe ninguna acción por parte del gobierno estatal, municipal, para la reactivación turística de cara, además, a la temporada vacacional de Semana Santa. Y bueno, vemos que Chilpancingo también suceden pues estos hechos de violencia. Hoy por tercer día consecutivo hay paro de transporte, las escuelas permanecen cerradas, algunos negocios temen abrir por los recientes ataques y amenazas contra los transportistas. ¿Pero qué cree? No todos le tienen miedo a la delincuencia allí en Chilpancingo. Su alcaldesa, Norma Otilia Hernández, quien recordará, fue videograbada compartiendo el pan y la sal y las risas con uno de los líderes del grupo criminal de Los Ardillos, no le tiene miedo a los delincuentes. Escuche.
Bueno, mira, en cuestión, si tengo miedo, pues miren, yo creo, siempre lo he asumido, que hoy hacer política es arriesgado para cualquier presidente, cualquier gobernante. Yo he asumido de compartir el mismo destino con la población. Hay que retomar, yo soy una mujer que hago política, nosotros no tenemos, yo en mi caso, yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada, los delincuentes se hablan entre ellos.
No tengo ningún problema con la delincuencia organizada, pues hablan entre ellos, dijo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. No, y esto lo dejó desde antes muy claro, ¿no? Que no tiene problemas con ellos, hasta desayuna con sus líderes. Sobre toda esta situación que vive Guerrero, conversé con el padre José Filiberto, del Centro de Atención a las Víctimas Minerva Bello. Me dijo que el crimen organizado ha permeado a la sociedad, a la política, a toda la estructura gubernamental. Sobre la base social que tiene el crimen organizado en Guerrero, el padre me dijo lo siguiente.
Pues ante la ausencia de un Estado, es el crimen organizado llena esos vacíos de seguridad, esos vacíos de empleo, y pues un Estado que produjo por muchos años goma de opio a un buen precio, pues eso hizo que la gente optara por ese tipo de economía y pues que ahora, ¿verdad?, ya no existe y se está generando todo este tipo de situaciones y donde ahora el crimen organizado pues se ha incursionado en otro tipo de negocios como el pollo, la tortilla, el transporte público y demás. Claro, y pues al final las autoridades son electas con la venia del crimen organizado, depende de la región donde estén.
En Palacio Nacional se lleva a cabo una reunión tripartita de funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá, y estuvo mi compañera Sara Pablo.
Autoridades de México, Estados Unidos y Canadá acordaron redoblar esfuerzos para combatir el tráfico de armas y drogas sintéticas como el fentanilo, al concluir en Palacio Nacional la sesión del tercer comité trilateral para combatir ambos delitos. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó de los convenios.
Fue una reunión muy productiva para los tres países y hubo, les digo, diferentes acuerdos. Uno de ellos, pues, es compartir más información respecto de cuáles son las redes que están alrededor del tema de los traficantes de drogas y traficantes de armas y proponer nuevas normas.
En la reunión, la secretaria de Seguridad reportó a sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá que México ha decomisado 8 toneladas de fentanilo, 569 de metanfetaminas y 2,528 de precursores químicos.
Esto no es solo una amenaza para nosotros en Norteamérica, sino para todos nosotros. Y como nos dijeron nuestros socios el día de ayer durante nuestra reunión bilateral, no debemos esperar hasta que se convierta en una crisis incluso mayor en nuestros hogares, en nuestra comunidades y países.
Natalie Duan, subsecretaria y asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, señaló que el fentanilo es un peligro real que desafortunadamente está evolucionando. La canciller Alicia Bárcena dijo que México analizará su incorporación al Comité Nacional de Objetivos.
Hay que destacar que la próxima reunión trilateral de los jefes de Estado va a ser en abril en Quebec. Y la idea es llevar resultados concretos de esta reunión. Hay que destacar que nuestro comercio entre los tres países asciende a 1.800 millones de dólares.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. De las autoridades, Hipólito Mora, asesinado cobardemente hace unos meses, informó sobre la detención de uno de sus presuntos asesinos. Se trata de Silvano N., de 22 años de edad. Este sujeto, asegura Guadalupe Mora, formaría parte del grupo de 25 personas que abrieron fuego en contra de Hipólito. Hasta el momento las autoridades aún no han confirmado esta información. Y de Michoacán nos vamos hasta Chiapas, donde pues hay consecuencias de los hechos violentos registrados en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años y en las últimas décadas. En Guatemala, autoridades enviaron efectivos de seguridad para reforzar su frontera. Argenis Esquipulas, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que ante la inseguridad, la violencia y la incertidumbre que se vive en el estado de Chiapas por parte de la presencia de grupos criminales, de grupos armados, el gobierno de Guatemala ha respondido a las crecientes amenazas de cárteles mexicanos, desplegando con un contingente de 5,000 soldados del ejército a lo largo de la frontera del estado de Chiapas, México, acompañado con más de 500 elementos de la Policía Nacional Civil. Las fuerzas gubernamentales abarcan 388 kilómetros fronterizo desde las costas del Pacífico, del río Chixón hasta el departamento de Chiquén.
Y que buscan fortalecer la gobernanza, la gobernabilidad, la seguridad, el resguardo del patrimonio de la población, también fortalecer el comercio local, el desarrollo y contrarrestar acciones, sobre todo del crimen organizado transnacional, que se manifiesta como contrabando, tráfico de armas y también el tráfico de personas, así como cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de las personas en la región.
Además, tiene como objetivo contrarrestar las amenazas del crimen organizado internacional, manifestando en efectividad el combate del tráfico de armas y de personas. Este despliegue masivo subraya la determinación de Guatemala para abordar los desafíos de seguridad en la región y proteger los intereses de la población frente a las amenazas terroríficas del crimen organizado. Desde el estado de Chiapas, informó para Grupo Fórmula, Argenis Esquipulas.
Muchas gracias, Argenis. Agradezco mucho a David Saucedo, analista en temas de seguridad, que nos acompañe esta noche, pues justo para hablar sobre esta situación que se presenta en varios estados de la República. David Saucedo, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte a ti en el auditorio.
Bueno, pues hemos visto una jornada muy violenta en el estado de Zacatecas. Dos asesinatos a un funcionario municipal, al hermano de un alcalde, en el mismo día. Guerrero, pues ya analizamos lo que está sucediendo en este estado. Ahora Chiapas también se suma. Y estamos en año electoral. David Saucedo, ¿es casualidad? Porque pues no es algo nuevo que grupos delincuenciales coludidos con grupos fácticos de poder busquen desestabilizar un proceso electoral. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, en este caso pareciera que es la intervención franca y llana de los grupos del crimen organizado preparándose para lo que va a ser la contienda electoral. En algunos casos la violencia antecede al proceso electoral y en otros casos es el proceso electoral, el catalizador, el que acelera este tipo de eventos de alto impacto. En el caso de Zacatecas pues, tenemos la conflagración. El conflicto entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, aquí es muy peculiar el enfrentamiento porque el cártel Jalisco se siente traicionado, así lo han dicho una serie de narcomantas y mensajes criminales que circulan en redes sociales, de no haber, que el gobierno del estado no haya cumplido sus acuerdos y acusan al gobierno de David Monreal de estar respaldando a las actividades delictivas del cártel de Sinaloa. En el caso de Chiapas, la situación es con los mismos contendientes, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, pero ahí tiene que ver más bien con una decisión, una división que hubo al interior del cártel de Sinaloa. El que era el jefe de plaza del cártel de Sinaloa cambió de bando, se pasó al cártel Jalisco Nueva Generación. Las tropas del Mayo Zambada llegaron para tratar de recuperar este territorio y para hacer más complejo el escenario surge, de acuerdo con un video que también circuló profusamente en redes sociales, un nuevo grupo criminal, el así llamado, autollamado Cártel de Chiapas, que viene a complicar más la situación en el estado del sureste del país.
Zacatecas, ¿qué está sucediendo que no está sucediendo en días anteriores con este incremento de la violencia? Oye, dos personajes pues muy conocidos en el estado en distintos municipios asesinados después de un fin de semana en el que hubo pues algunos enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos delincuenciales.
Y en efecto, en el municipio de Fresnillo, el estado de Zacatecas geográficamente está partido por mitad. La mitad, la parte norte, la tiene bajo su control el cártel de Sinaloa, la parte sur la tiene bajo su control el cártel Jalisco Nueva Generación, y es el municipio de Fresnillo que se encuentra a la mitad del estado, es el municipio bisagra en donde se hacen contacto las vanguardias de ambos ejércitos, de Sinaloa y de Jalisco. Desde hace ya aproximadamente 3 años, el municipio de Fresnillo está en los primeros niveles de percepción de inseguridad por parte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que levanta el INEGI. Es de suponer que se va a mantener e incluso del proceso electoral seguramente va a desatar una contienda feroz por el control de las autoridades electas en esta entidad. Es muy difícil avanzar en el estado de Zacatecas sin que los distintos partidos políticos y sus candidatos tengan que entenderse en algún sentido con los grupos de crimen organizado.
En Guerrero, David, normalmente hablamos de un estado, hoy estamos hablando de varios. En Guerrero interceptaron en la autopista del Sol al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, lo bajaron junto con dos personas de su camioneta, los golpearon a los tres, luego los dejaron a un lado de la carretera, se robaron la camioneta, dijeron que se habían equivocado de personas. ¿Tú cómo ves?
Bueno, en Guerrero hay toda una constelación de organizaciones criminales, los Tlacos, los Ardillos, el Cártel Independiente de Acapulco, la Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco, todavía grupos reductos de los Beltrán Leyva. Es difícil saber cuál de estos grupos cometió este evento. Lo más probable es que no haya sido como se está explicando por parte de las autoridades y tampoco por las personas que lamentablemente fueron el blanco de este atentado. Lo más probable es que haya estado vinculado directamente al proceso electoral. Guerrero nos tiene acostumbrados a esta dinámica. Cada vez que se acerca un proceso electoral, lamentablemente se dan presiones en contra de los candidatos a cargos de elección popular, porque los grupos del crimen organizado requieren del control de las policías estatales, de las policías municipales, perdón, y para ello la fórmula más eficaz es financiar los procesos electorales, intervenir en las elecciones y apoyar a ciertos candidatos que representen una garantía para sus intereses criminales.
¿Qué opinión te merece lo que dijo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, sobre que pues ella no le tiene miedo a la delincuencia y que no tiene problemas con ellos? Bueno, desayunó con el líder de un grupo criminal.
Es justamente lo que te iba a comentar. Desde luego que no tiene ningún problema con ellos porque se reunía con ellos frecuentemente. Está muy claro que su ascenso a la presidencia municipal de Chilpancingo fue tutelada, respaldada por grupos criminales. Los grupos criminales contrarios le reprochan justamente esta situación y le reclaman el haber también recibido recursos de parte de ellos. Lo que entiendo que quiso hacer la presidenta municipal fue una especie de paz narca, es decir, establecer límites, pequeños feudos, llegar a entendimiento, algún entendimiento con los grupos criminales y de esta manera pacificar su ciudad. Es algo que han intentado otros gobernadores, no lo digo yo, lo dicen en Guacamayas, en las filtraciones que han dado de la situación de inseguridad que hay en Morelos, en Veracruz, por ejemplo, en San Luis Potosí, en donde la Sedena, en sus labores de inteligencia, detectó que algunos de estos gobernadores, al igual que la alcaldesa de Chilpancingo, tuvieron vínculo o contacto con los líderes criminales para tratar de llegar a una especie de paz narca. Evidentemente, en el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, fracasó.
Pues David Saucedo, te agradezco mucho tu tiempo, tu colaboración, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan, te mando un abrazo.
Abrazo de regreso. Vamos con otros temas, porque tras una extensa audiencia, la jueza Raquel Yvette Duarte Cedillo dictó auto de formal prisión en contra de los 8 militares involucrados en el caso Ayotzinapa, ahora detenidos por el delito de delincuencia organizada. La juez consideró que la Fiscalía General de la República presentó evidencia suficiente que involucra a estos militares con miembros de la delincuencia. Ahora ellos regresarán a la cárcel en el campo militar número 1. También le doy a conocer que la audiencia intermedia por el intento de asesinato, el ataque en contra de mi compañero Ciro Gómez Leiva, se aplazó luego de que 5 mujeres vinculadas con el caso solicitaron de manera formal llevar a cabo su proceso en un juicio abreviado, aceptando su responsabilidad. Bueno, el juez fijó para el próximo 12 de febrero la celebración de esta audiencia de juicio abreviado, en la que se va a determinar definitivamente si fue posible o no otorgarles este beneficio procesal. En otro tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral definió dos asuntos que mediáticamente han hecho mucho ruido. Uno, el primero, es el caso de la denuncia por violencia política de género en contra de Andrea Chávez por parte del analista Denis Dresser. Bueno, dijeron que no era este ataque o estos señalamientos por ser mujer Andrea Chávez. También está el presunto financiamiento ilícito a la campaña de Morena, que acusó sin pruebas San Juana Martínez. Dijo que le habían pedido moches en la Secretaría del Trabajo. Se vino abajo. Andrea Meraz, voy contigo.
Las declaraciones de la politóloga Denise Dresser hacia la legisladora Andrea Chávez en un programa de televisión no son violencia política de género y están amparadas bajo la libertad de expresión. Bajo este análisis, la Sala Superior determinó por unanimidad dejar sin efectos la sanción contra Dresser, que iba por 20.748 pesos, su inscripción al padrón de personas sancionadas en materia de violencia política de género por 1 año y 6 meses y una disculpa pública. El magistrado Felipe de la Mata consideró que no se debe abusar de la denuncia contra la violencia política de género.
La violencia política de género no puede ser un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo. La cautela y prudencia forman parte de las y los jueces en sus decisiones. La visión amplia y contextual es su deber ante casos que involucran derechos humanos como una vida libre sin violencia, la no discriminación, la libertad de expresión y del periodismo.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El presidente López Obrador, al hablar y defender sus iniciativas de reformas constitucionales, reconoció que es posible que no se aprueben todas y destacó que la elección del 2 de junio es la oportunidad para conseguir la mayoría calificada. Sara Pablo, voy contigo.
La elección del 2 de junio es una oportunidad para que se consiga la mayoría calificada en el Congreso y se puedan aprobar las 18 iniciativas de reforma constitucional recién enviadas, si es que la gente decide que siga la transformación.
Viene una elección, en efecto, que la gente sepa que no solo hay que votar por los candidatos, que no solo hay que votar por los partidos, hay que votar por el proyecto de nación. ¿Qué quieren? ¿Que sean las empresas privadas las que dominen, las que tengan como llaverito a los funcionarios, peleles, títeres, y que todo sea una farsa y que el poder de los poderes sea la oligarquía, toda una simulación, o que haya una auténtica democracia, en un auténtico Estado de Derecho, en donde sea el pueblo el que mande, el que decida? Pues sí, viene la elección, es una oportunidad.
Consideró además que las elecciones son también para recoger la opinión de la gente que decidirá en consecuencia.
Ya la gente va a saber que si regresa la oligarquía corrupta, toco madera, y esa posibilidad remota está hasta el infinito y más allá. Entonces, ¿qué regresa? Esto que vimos, el castigo a los salarios. ¿Qué regresa? La corrupción, los enjuagues, ¿no? Arriba. ¿Qué regresa? El narcoestado.
El presidente lamentó que en estos 5 años haya habido un bloqueo a los cambios impulsados por su gobierno, no solo de parte de los legisladores, sino también del Poder Judicial. Muestra de ello, dijo, es la anulación de la reforma a la ley eléctrica, por lo que ahora insistió en el tema a través de una iniciativa constitucional. Acusó que el bloque conservador tiene tomado al Poder Judicial, llamó lacayos a los ministros y respaldó la solicitud de juicio político que preparan los diputados de Morena en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, a quien acusan de haber violentado el proceso durante la votación. Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y en la Cámara de Diputados, a donde llegaron las iniciativas presidenciales hoy en la sesión solemne por el aniversario de la Constitución, los discursos se encendieron tanto por los morenistas como por la oposición, y mi compañera Maru Rojas estuvo ahí. Buenas noches, Maru, adelante con la crónica.
Las reformas llegaron a San Lázaro el lunes. Será hasta este jueves, en la primera sesión ordinaria de este periodo, que se les dé trámite. Alejandro Moreno, como diputado, dice sí a las reformas de pensiones y de salarios, a una ambiental que evite la crisis del agua, pero los poderes se deben, dijo, mantener autónomos.
Al titular del Poder Ejecutivo, que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder, y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México.
Pero del mismo partido, Jorge Triana dijo que con estas reformas el presidente rinde homenaje al fracaso de su gobierno, mover al legislativo solo para darle a su corcholata narrativa de campaña.
López Obrador, no queremos que cambies la Constitución al gusto. Queremos que haya pluralidad de ideas y que se escuche a las minorías. Esto es lo que no entiende el presidente de la República.
El PT, Gerardo Fernández Noroña, y de Morena, Leonel Godoy, con una sola línea: defender que nunca más nadie le diga a su tótem narcopresidente.
Porque todas las oportunidades que les damos de enderezar el rumbo golpean la mano, escupen el rostro de quien defiende al pueblo y de quien está comprometido con la patria.
Dicen que no hay libertad y todo el tiempo suben a insultar al presidente. Hace rato un diputado festinaba que le dicen narcopresidente. Imagínense, yo aquí fui diputado cuando Salinas, cuando Zedillo, y senador cuando Calderón, y nunca le falté el respeto así a uno de esos presidentes que no se lo merecía.
Juan, Nacho Mier anunció que habrá consultas ciudadanas nacionales para cada una de las reformas que aún no han sido presentadas al Pleno. La imagen es de Miguel Ángel Brígido, mi reporte.
Muchas gracias, Maru. Saludo con mucho gusto a Luis Rodríguez Alemán, él es abogado constitucionalista, para entrarle al debate, pues ya no del pleito, sino ahora sí que de las iniciativas, su sustancia. Luis, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan. Qué gusto saludarte nuevamente. Un saludo a todo tu auditorio también.
El gusto es nuestro. ¿Qué te parece? Ahora sí hablamos más allá de la politiquería, de lo que traen estas iniciativas. Como abogado constitucionalista, me interesa mucho tu opinión con respecto a la reforma al Poder Judicial, la iniciativa de reforma al Poder Judicial, porque, bueno, propone, entre otras cosas, que jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular, lo que cumpliría un artículo de la Constitución, no solo de la de 1917, sino de un anterior que dice que todo poder dimana del pueblo. Entonces han dicho, oye, pero entonces cualquier persona que no cumpla con los requisitos podría ser ministro, juez o magistrado si votan por ellos. Pero no, porque se establece que tendrán los perfiles que cumplir con los mínimos requisitos para ello. Entonces no sé, ¿tú qué opinas? Decir que el pueblo no está preparado para elegir a sus ministros, a sus jueces y a sus magistrados, pues yo creo que es menospreciar al pueblo. ¿Tú qué opinas?
La reforma judicial, la reforma constitucional en materia de poder judicial plantea que sean se sometan a elección no solamente los integrantes del Poder Judicial de la Federación, sino de los poderes judiciales, incluso de los estados. Digamos que plantea reconfigurar por completo el entendimiento de cómo se integran este poder judicial, federal y locales, ¿no? Desde mi punto de vista personal, yo considero que no es idóneo que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el voto popular, porque el Poder Judicial opera con una lógica distinta a la que opera el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo opera bajo un principio que se le denomina principio comisarial, donde el mandato del pueblo lo recibe el presidente, por eso le denomina primer mandatario, y él a su vez, en su carácter de demandante, gira las instrucciones a sus secretarios, quienes son sus mandatarios o comisarios, ¿no? El Poder Ejecutivo está diseñado para funcionar así, mediante una estructura vertical, donde es la voluntad del pueblo representada en las urnas y manifestada a través del Ejecutivo, que se va de alguna u otra manera escalonando en instrucciones que se giran desde una estructura jerárquica superior hacia las inferiores. El Poder Judicial no opera bajo este principio, opera bajo el principio de independencia, que implica que jueces, ministros y magistrados únicamente se encuentran sujetos al texto de la ley. Y esto tiene un componente fundamental. ¿Por qué? Porque los poderes judiciales y mucho más los tribunales constitucionales deben tener un carácter contramayoritario. ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana el pueblo de México decidiera impulsar a través de una mayoría legislativa, por ejemplo, una ley que permitiera la esclavitud, esa ley, por más que fuera respaldada por una enorme mayoría de ciudadanos, tendría que ser controlada por un poder judicial independiente que estuviera sujeto única y exclusivamente al texto de la Constitución y tendría que invalidarla, tendría que ser inconstitucional, ¿no? Entonces, al elegirse por el voto popular, los jueces dejarían de tener como parámetro de su actuación la ley y pasarían a tener como parámetro de actuación la voluntad del pueblo. Por eso es que se dice que no pueden tener el mismo esquema de legitimación que tienen los legisladores y el titular del Ejecutivo, porque son operan de manera distinta, cumplen roles distintos al interior del Estado, ¿no? El único país en el mundo que elige a la magistratura de manera directa, mediante el voto directo, es en Bolivia, y está ampliamente documentado que esta forma de elegir a jueces, ministros y magistrados, pues ha derivado en una impartición de justicia deficiente, ¿no?
Luis, en Estados Unidos, ¿no hay algunos estados que deciden quiénes son sus jueces y magistrados a través del voto popular?
Sí, y este tipo de elección también ha sido ampliamente cuestionada ya, porque incluso se ha documentado en varios casos que empresas, por ejemplo, tanto se habla de que no estén sujetos a intereses políticos o particulares los jueces y magistrados. Allá se ha documentado que hay jueces a nivel local que han sido respaldadas sus campañas por empresas que tienen intereses particulares en que lleguen ese tipo de jueces. Y también se ha documentado que cuando un juez es electo por el voto popular, tiende a tener un criterio de por ejemplo, los jueces penales de mayor, se les considera punitivistas, ¿no? Donde privilegian que la mayor número de personas sean condenados, ignorando de alguna otra manera el principio de presunción de inocencia, ¿no? Hace no muchos meses tuvimos el caso de un juez que ratificó la condena de un connacional, una condena de pena de muerte, y precisamente en una entrevista él decía que esa condena le iba a ayudar en su campaña de reelección, ¿no? Entonces, al someter a los jueces y magistrados a estas pasiones políticas, se quita un poquito el componente de independencia que deberían de tener. Hoy claro. Por hoy la magistratura, hoy por hoy el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales no son perfectos, tienen mucho margen de mejora, pero yo creo, digamos que desde mi punto de vista como abogado constitucionalista, yo no comparto la idea de que sean electos por el voto directo, ¿no?
¿Son independientes los jueces en México, el Poder Judicial?
Yo considero que sí, son independientes. En mi caso particular, que me dedico a litigio, me ha tocado encontrarme de todo, pero en la gran mayoría de las ocasiones, los jueces federales y magistrados federales sí cumplen con un rol de juzgador en estricto sentido, independiente de cualquier interés particular, privado o público que pudiera haber. Me ha tocado jueces que condenan empresas grandísimas, o jueces que revocan actos de gobernadores o de alcaldes. Entonces, creo que ese componente de separarlos de la política y de las elecciones les brinda esa independencia que se exige para su función, ¿no?
No, de que los hay, como los mencionas, los hay, pero de que los hay que también que benefician a gobernantes o empresas, ¿tú dirías que no?
No, claro que lo sabe, por eso yo lo comentaba hace ratito, no es una institución perfecta, es perfectible, ¿no? Dentro de la propuesta que se pone en la mesa de reforma constitucional, hay aspectos que vale la pena considerar, por ejemplo, que la disciplina de jueces y magistrados se encuentra a cargo de un tribunal plenamente establecido que cumpla funciones de tribunal jurisdiccional y que se encargue de analizar, vigilar y controlar la conducta de los jueces que se aparten del camino de la legalidad, ¿no? Claro. Creo que hay aspectos ahí que sí valdría la pena voltear a ver y considerar. Pero
sin duda, Luis, nos cae la pausa, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Muchas gracias por el espacio, Juan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a temas de la capital. Pues una estará de acuerdo, de las más movidas, de las más transitadas de todo el mundo, no solo del país. Y sí, en los últimos 5 años, no hay duda, se han puesto en marcha nuevos y eficientes sistemas de movilidad. Ahí tiene usted el trolebús elevado, tiene mejoras en la línea 1 del metro, tiene más líneas de metrobuses, el cablebús, en fin. Transporte público, claro que se han dado nuevos sistemas. Ahora, el tráfico para quienes se mueven en automóviles o en transporte concesionado es, en horas pico, pues algo que puede convertirse en una odisea, una muy larga, muy tediosa, y en un infierno cuando los semáforos no funcionan. Como es el caso del que está ubicado en Periférico, dirección norte a sur y Altavista. Ahí tiene usted las imágenes que nos hace llegar la misma audiencia. Usted, muchísimas gracias. Y bueno, este semáforo no funciona, a pesar de que no es que lleve unas horas ahí sin funcionar, o desde ayer, así está, desde hace 4 días, a pesar de constantes reportes a Locatel y a Ovial 72. Paulino Herrera Manzano, director general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan. Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes.
Pues, ingeniero, para conocer primero cómo funciona el sistema de solucionar problemas de semáforos que pues no están jalando en la capital del país, lo que genera una enorme cantidad de tráfico y con ella consecuencias que ya conocemos.
Claro, claro. Nosotros somos los primeros en saber cuáles son las consecuencias y los reportes los recibimos a través de diferentes fuentes, como son, bien decía usted, Locatel, el centro de atención del secretario en Seguridad Ciudadana a través de Twitter. La verdad es que los mensajes de Twitter representan prácticamente el 90% de los reportes que nos dan a través de la ciudadanía. También tenemos reportes a través de la propia red de radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuando las patrullas detectan algún problema de funcionamiento o mal funcionamiento de un semáforo, también nos lo reportan uh-huh. vía radio. Tenemos de los tres, todo el sistema, la red de semáforos, se compone de tres subsistemas. Uh-huh. Un subsistema está centralizado y tiene la capacidad de detectar algunos tipos de falla que pueden incluso solucionarse directamente desde el sistema y por lo tanto nos da el propio sistema la alerta, detectamos el problema, verificamos si es posible que pueda repararse a través del sistema y uh-huh. aquí lo hacemos.
Pues aquí tenemos este caso, perdón, ingeniero, de periférico a la altura de Altavista en dirección norte a sur, que nos han llamado pues vecinos de la zona o personas que transitan por este lugar para decirnos que lleva 4 días el semáforo sin funcionar y que han hecho reports a Locatel, a Vial 78 y otros lados. ¿Dónde estará ahí el embudo? Y es como un servicio social el que estamos haciendo aquí y siempre contamos con su apoyo para que pudiesen poner a funcionar este semáforo de buena manera. Es una esquina muy conflictiva, lateral de periférico, mucho camión pesado por ahí.
Desde luego, sí. Mire, realmente también una gran cantidad de fallas de semáforo no son propiamente del semáforo, son okay. problemas de acometida de luz y fuerza, uh-huh. quienes por algún problema en el entorno, e incluso a veces por medio de que se cuelgan de las líneas los uh-huh. comercios en la vía pública, también nos generan claro. Algún problema de afectación, variaciones de voltaje, no solamente faltas de suministro, sino variaciones del voltaje, también nos llegan a afectar el funcionamiento de los semáforos.
Sin duda, ahí, pero por ejemplo, para arreglar este, nos están pidiendo los vecinos, ¿cómo le podríamos hacer?
Inmediatamente tomamos y verificamos cuál es el...
Cuatro días, ingeniero.
No dudo que tengan 4 días, es muy raro que suceda esto, que sea además una intersección completa.
Sí.
Probablemente tengamos falla en algún foco,
sí.
también allí en este tipo de situaciones, pues tenemos que acudir de manera inmediata a la reposición de los focos, de los LEDs, lo que
claro.
nos esté fallando, ¿no?
Pues le agradezco muchísimo, ¿cómo? Ingeniero Paulino Herrera, pues ahí estamos en contacto y un abrazo, claro, mi sí. reconocimiento por el trabajo que hacen por la ciudad.
Muchas gracias y tomo el reporte para atenderlo a la brevedad.
Muchas gracias, ingeniero, muy buena noche.
Buenas noches, hasta luego.
Hoy por la tarde, la doctora Claudia Sheinbaum acudió a la Convención Nacional Electoral del Partido del Trabajo, en donde le entregaron su constancia como candidata de este partido a la presidencia. Ahí aseguró la doctora que con las causas de la 4T se va a defender la democracia, se va a defender las libertades y también los derechos del pueblo. Raquel Flores, voy contigo.
Claudia Sheinbaum recibió el nombramiento como candidata a la presidencia de la República por el Partido del Trabajo de manos de su dirigente Alberto Anaya.
Compañera Claudia Sheinbaum, protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes y ordenamientos que de ella dimanan, y siempre luchar por las mejores causas del pueblo de México y tener la responsabilidad de continuar con la cuarta transformación de este país.
Sí, protesto.
En el marco de la Convención Nacional Electoral del Partido del Trabajo, que reunió a militantes y liderazgos de los partidos Morena y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum dijo que la cuarta transformación representa una revolución pacífica que no ha terminado.
Pero aquí vengo a protestar con ustedes, a esa protesta que hacemos no solo como candidata, a seguir luchando con ustedes, a seguir construyendo el mejor México posible. Y ese México es el México de su pueblo, el México que construye democracia, porque la democracia es nuestra bandera.
Sheinbaum Pardo aseguró que las causas de Morena y del Partido del Trabajo son las libertades y los derechos de los mexicanos. Por ello, señaló que cuando tome protesta como presidenta será para dejar en claro que no dejarán de trabajar por el pueblo de México.
Nuestra protesta junto con ustedes es que no nos vamos a cansar de seguir luchando en cualquier lugar donde estemos y más desde la presidencia de la República.
Las imágenes, Oscar Rea, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Xochitl Gálvez, al concluir su gira por los Estados Unidos en conferencia de prensa, hizo un balance de sus reuniones y encuentros con varios sectores.
¿Qué tal, Juan? Gracias, muy buenas noches. Al concluir su gira de 7 días por los Estados Unidos, la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, destacó su presencia ante la Organización de Estados Americanos, en donde denunció que en México se prepara una elección de Estado para favorecer a la morenista Claudia Sheinbaum. ¿Qué pruebas tiene para hacer dicha afirmación? Se le cuestionó y esto respondió.
¿Qué pruebas tengo? Pues hay que mirar lo que hace el presidente desde la mañanera hacia mi persona. Los ataques sistemáticos que recibo por parte del gobierno federal en el momento que se anunció mi posible candidatura. Este gobierno está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado para evitar que la oposición obtenga triunfos. Usan el dinero público de los programas sociales. Eso es evidente, que los servidores de la nación pasan casa por casa diciendo que tienen que apoyar al partido en el poder.
Además, también destacó los encuentros con la comunidad migrante radicada tanto en Nueva York como en Washington, con quien dijo constató que ha sido abandonada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De su reunión con el sector privado norteamericano, afirmó que recogió el principal reclamo de aplicar la ley para dar certidumbre a las inversiones, mientras que con los congresistas republicanos y demócratas dijo que se lleva la preocupación que tienen por la seguridad en ambos lados de la frontera. De las inquietudes que recogió en su gira por los Estados Unidos, afirmó que estas tendrán respuesta en su plan electoral, el cual va a desarrollar una vez que inicien las campañas el próximo 1 de marzo.
Juan, el reporte esta noche. Muchas gracias, Israel. Resulta que los programas sociales y las obras son para ganar elecciones y no para llevar desarrollo. En fin, Jorge Álvarez Máynez, precandidato por Movimiento Ciudadano, defendió las listas de candidatos a diputados, a senadores por su partido. Y mire lo que comentó. Él dijo que los emecistas cuentan con decencia, con trayectoria y con compromiso. Bueno, lo que cada quien califique como decencia, porque recordaré el video que le mostré ayer en el que reunido con Samuel García y con unas chelas encima dijeron de todo y hasta con el priista Manlio Fabio Beltrones se metieron, quien ya les respondió. Les digo que no se puede hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Hoy en la Cámara de Diputados también hubo intercambio. Maru Rojas, voy contigo.
El aún diputado federal advierte que será hasta la última sesión de este mes cuando presente licencia para separarse de su curul y seguir cobrando. Lo que sí dejará de percibir es la dieta jugosa como coordinador. Presentó al nuevo jefe de la bancada Fosfo, Braulio López, veracruzano, capaz y altruista consciente. De lo del video en el estadio, dijo que ni se disculpa ni se arrepiente de lo sucedido.
Lo que estoy diciendo es que justamente es un sábado por la noche, es un estadio de fútbol, es un convivio entre amigos, no es un acto de campaña que ni ha iniciado, no es un centro del trabajo, no es un asunto en la mañana y no es justificación, estoy dando el contexto.
Entrevistado también en San Lázaro, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, antes de subir en sus redes el nuevo nombre del Partido Naranja al que ya le dice Movimiento Borracho, lamentó que los neoloneses hayan dado su voto a lo más penoso de la política.
Nada más les faltó el chaburruco del Dante ahí. Por eso, pero sí es, eso no es un movimiento, es un partido, ni es ciudadano, son los fifís, todos. Y mal hacen mis paisanos de Nuevo León en votar por un tipo como Samuel, que los va a dejar embarcados y en medio del crimen organizado. Ayer hubo ejecuciones en Monterrey, en el centro de Monterrey hubo ejecuciones, y ya están cobrando piso en Monterrey. En fin.
En la lente, Miguel Ángel Brígido, Juan, mi reporte, muy buenas noches.
Buenas noches, usted, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.